Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Quería un poco introducir un tema que me parece oportuno, si bien esto ha sucedido en todos los tiempos, pero quizás hoy más que nunca, ya sea que por cómo viajan la información, estamos globalizados, digamos, hay una información globalizada, puede ser en gran parte muy promovida por diversas razones, y quería de alguna manera introducir esta cuestión de lo que es la demanda de estímulos. No me refiero a cuestiones, ¿cómo de llamarlos?, exclusivamente químicas, pero sí a la demanda de estímulos psicológicos, que también tiene su conexión con lo otro, ¿no?, con el campo físico. ¿Qué significa depender de estímulos externos, internos? ¿Por qué buscamos experiencias? Quizás no somos conscientes de ello, pero puede ser que hagamos muchas actividades en búsqueda de experiencias, ¿no? Si hay búsqueda de experiencias es porque hay un experimentador, alguien que demanda experimentar cosas, que necesita ser de alguna manera estimulado, necesita de estímulos. Así como vemos personas que quizás se arrojan al vacío o necesitan alta velocidad por una cuestión de que necesitan adrenalina, por decirlo así, es que necesitan emociones fuertes o sensaciones fuertes para sentirse que están vivos y todo lo demás, ¿no? Pero también puede ser que yo quiera buscar experiencias e irme a un monasterio, irme al Tíbet, estar en algún lugar meditando o pensando que si voy a ir a tal lugar voy a experimentar tal o cual cosa. Y perdemos de vista quién es el que demanda las experiencias. Y las experiencias siempre están en función quizás de ideales, de imágenes que tenemos dentro, de sensaciones que vamos a tener. Buscamos la experiencia quizás de ir a algún lugar para ya sea despertar el kundalini, ampliar la conciencia, etc. Todo eso es, podríamos decir inclusive, que es la actividad del yo, el que demanda todo eso. Puede ser también, voy a introducir una palabra que es quizás un poco fuerte, pero detrás de la búsqueda detrás de las búsquedas espirituales, entre comillas digo espirituales, no haya, puede ser que haya mucho narcisismo también, ¿no? O sea, que uno necesite acumular experiencias para sí, para con los demás, bueno, decir que o me fui a, como decíamos al comienzo, me fui a un monasterio en algún lugar, o me fui a algún lugar del Amazonas con un chamán, o me fui a, no sé, a hacer movimientos, no sé, danzas de bíceps, o irme de hacer vipassana en algún lugar, cosas así. Pero acá lo importante es no perder de vista quién es el que demanda esas cosas. ¿Y por qué? Porque en definitiva, posiblemente detrás de esto, cuando hablamos de ampliar la conciencia, quizás lo que estamos haciendo es ampliar y darle de comer al ego. También, eso hay que verlo, ¿no? Para uno no engañarse, en definitiva, lo más importante es, a ver, la palabra sería ser honesto con uno mismo. No engañarme, no mentirme y comprender la importancia de lo que significa estar con lo que es, no con lo que debería ser, porque puede ser que en el debería está el ideal, está la búsqueda de realizarme, etcétera, etcétera. Pero si verdaderamente comprendo lo que es el ahora, no me muevo de ahí. No estoy proyectando en tener experiencias o hacer tal o cual cosa. No digo que no viaje y no haga cosas, pero me refiero cuando la motivación interna está siendo, a ver, cuando la motivación está en relación con esto que estamos hablando, que es parte de la actividad egotista, por decir así. Me acordaba de unos diálogos que mantuvo Krishnamurti con una persona que, bueno, no sé si es muy conocida acá, pero está, era una escritora, era filósofa, era Iris Murdoch, se puede ver también en algún video, y comienza queriendo abordar o investigar el tema de quién es el experimentador, quién es, y qué es la experiencia. ¿Y qué valor tiene esto en nuestra vida, ¿no? Como dije, posiblemente no seamos conscientes de que hay un experimentador, que es el yo en definitiva, que nos exige y nos demanda tener experiencias. Y nos movemos desde ese lugar, ¿no? Estamos persiguiendo zanahorias, como decimos habitualmente. Acá hay un texto que me parece interesante compartir que es así. ¿Es la búsqueda de experiencias místicas otra forma de ilusión? La búsqueda perpetua de experiencias no es sino una adicción a experimentar las llamadas, los diferentes estados de conciencia, lo cual revela una división psicológica fundamental que Krishnamurti exploró junto a pensadores como Iris Murdoch, Alan Watts, Aldous Huxley, entre otros. La ilusión del experimentador separada de la experiencia. Cuando anhelamos estímulos místicos, ya sea a través del soma, la ayahuasca, etc., los hongos psilocibios o las prácticas budistas, especialmente las del Tíbet, o cristianas o sufis, estamos paradójicamente huyendo de lo que es, hacia un espejismo que proyectamos, el de una transformación futura llamada iluminación, nirvana, la búsqueda de ampliar la conciencia, el despertar del kundalini o cualquier otro nombre que sugiera la persecución de algún espejismo en el campo psicológico. Esta búsqueda constante de lo más, digo lo más en el, entre comillas, ¿no? De lo otro, también entre comillas, surge de la falta de comprensión, de estar con lo que es. El yo sediento de continuidad y significado proyecta en las experiencias trascendentales la posibilidad de escapar de su propia vacuidad. Sin embargo, toda experiencia implica un experimentador que la registra, evalúa y almacena como memoria, perpetuando así el ciclo del devenir. La verdadera revolución psicológica, por decirlo de alguna manera, como señala Krishnamurti, no reside en acumular experiencias extraordinarias, sino en comprender que el observador es lo observado. En esta comprensión, la división entre experimentador y experiencia se disuelve, revelando una percepción directa donde no hay centro psicológico que busque, desee o escape. En esta quietud total, sin movimiento hacia el más, más experiencias, ¿no? Etcétera, etcétera, donde emerge lo que no puede ser experimentado, porque no hay entidad separada que lo experimente. La verdadera meditación no es una técnica para obtener experiencias, sino el cese de toda búsqueda de experiencia. Esto, digamos, dicho de otra manera, cuando el buscador cesa, o cuando no está el buscador, solo está lo que es. Uno se mueve de instante en instante. No está proyectando un espejismo o algo por el estilo, ¿no? Me parecía como, bueno, esto fue también quiero hacer una salvedad. Puede ser que no estoy hablando de, inclusive cuando se habla de los hongos o de este tipo de cosas, posiblemente, y sé que no generan una adicción en el sentido físico, pero estamos hablando de la adicción de buscar estímulos para sentirnos vivos, ¿no? Estímulos en el sentido psicológico. Puede ser que necesite todo el tiempo o dependa de estos estímulos para sentirme vivo, ¿no? De las experiencias. Ahora, la pregunta sería, ¿es posible estar libre de los estímulos, sean externos e internos? Porque si estoy libre de los estímulos, estoy libre de todo lo ilusorio, ¿no? Esto uno lo puede ver, de manera objetiva. Es decir, estar libre de los estímulos, libre de las experiencias. No hay un experimentador, no hay alguien que demande tener experiencias místicas y cosas por el estilo, o sentir que le suceda algo importante en la vida, ¿no? Si está en el ahora, esas demandas no están. Y en el ahora es en el único lugar, psicológicamente hablando, internamente hablando, donde no está lo ilusorio. Porque lo ilusorio tiene relación siempre. Una relación directa siempre con el futuro psicológico. Más adelante comprenderé, más adelante seré feliz, más adelante podré sentir amor, lo que sea. O cuando vaya a tal lugar me iluminaré seguramente y todas esas cosas. Que es parte también y tiene su correlación con lo que hablábamos al comienzo, esta especie de narcisismo espiritual, entre comillas. Hay otro texto que quería compartirles que me parece también muy, bueno, muy oportuno, que es algo en relación a cuál es o por qué la importancia de comprender lo que es la meditación. Cuando hablamos, y ya muchas veces lo hemos dicho, cuando hablamos de meditación no hablamos de un método. No hablamos de una técnica o de un sistema, porque eso sería también parte del querer experimentar el silencio interior, la ampliación de conciencia, el samadhi, el satori, o el nombre que se le quiera dar, ¿no? Dice que una mente que no tiene espacio en la vida cotidiana no puede alcanzar aquello que es eterno, atemporal. Por eso la meditación adquiere una importancia extraordinaria. No es la meditación que uno practica, que no es meditación en absoluto, sino la meditación de la que conversamos, aquella que transforma la mente. Solo una mente así es una mente religiosa en el sentido profundo de la palabra. Solo una mente religiosa. Así puede dar lugar a una cultura diferente, a un modo de vida diferente, a una relación diferente, a un sentido de aquello que es sagrado y también lo que da una gran belleza y honestidad. Todo esto surge de forma natural, sin esfuerzo, sin lucha, sin sacrificio, sin control. Y este es el principio y el final de la meditación. Podríamos decir que la meditación es el primer paso y el último paso, ¿no? Y eso se da de instante en instante. Es un estado de la mente que nos acompaña, que está. No hay un yo, ¿no? Hay una profunda comunión con el movimiento de la vida. No está uno. El yo nos El yo, de alguna manera, genera este divorcio entre lo que es la vida y uno, ¿no? Uno se aísla sin darse cuenta porque el pensamiento en sí nos separa de ese fluir. En síntesis, me parece que el tema de comprender que una vida en la cual no hay una demanda de exigir, como decíamos anteriormente, no depender psicológicamente de ningún estímulo, no importa si es el ir a la iglesia, el ir a un, no sé, analista, un gurú, a un chamán, o lo que sea. Estamos hablando de una libertad total con relación a todo eso. Entonces, bueno, uno ya es parte de la vida, ¿no? Lo otro es parte de la actividad también que de alguna manera nos desvincula o nos fragmenta, aunque no nos demos cuenta, pero se requiere justamente saber cuestionarnos y comprender este tema de lo que significa estar con lo que es y ver lo ilusorio de lo que debería ser. Estar con lo que es una cosa y lo que debería ser es otra cosa, ¿no? Y acá sí me parece que pareciera que es algo muy sencillo, muy simple, muy sencillo, pero a veces lo esencial es invisible a los ojos, como se dice. Tenemos no solamente que saber ver, sino también mirar, ¿no? No solamente es una cuestión de saber escuchar, sino también de oír y en relación a nosotros mismos, prestar atención en definitiva. Donde hay atención, no está el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Será hasta el próximo martes y, como siempre, gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.